Hablamos la semana pasada, previo a su estreno, de Tu parte del trato, una miniserie que primero estrenó en TNT, después se estrenó en Canal 13 y desde el 31 se puede ver completa en el sistema de streaming de Flow. En aquel momento hablamos con Leonora Wexler. Hoy tenemos la suerte de charlar con la otra protagonista femenina de Tu parte del trato. Estoy hablando de la señorita Jasmina Stewart. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Buen día.
Buen día.
¿Cómo estás con Tu parte del trato?
Bien, muy contenta, contenta.
Con la parte que te tocó a vos del trato, ¿no?
No, muy contenta. La verdad es que para mí la experiencia del rodaje fue súper placentera y ahora el lanzamiento está devolviéndome cosas muy lindas. Tuvo un muy buen arranque. Esto de que puedan... el espectador puede elegir entre seguirla en TNT, en el Canal 13, o poder verla completa en Flow, es bárbaro porque ya empiezan a llegar muchas devoluciones de la serie completa.
Claro, viste que es raro. Yo, a ver, te voy a ser muy honesto, pude ver anticipado el primero, y la verdad es que es una serie que o una miniserie, que te pide el segundo capítulo a gritos, y claro, me imagino que cuando entras en esa circunstancia, porque lo que está claro es que nadie es lo que parece, uno tiene la necesidad de atravesarla toda, pero que no sé si el atracón es bueno a esta altura de la vida.
Mira, no sé, yo... que participé en la serie activamente, ayer me la devoré en Flow, o sea que si me pasó a mí, supongo que le va a pasar a cualquier espectador, porque justamente lo que tiene la serie es eso que a vos te pasó en el capítulo 1, que dijiste, bueno, ahora necesito ver el 2, en el 2 te vuelve a pasar y en el 3 te vuelve a pasar, y eso está como muy ajustado, ¿no? Hay algo ya desde el guión que hace que quieras seguir mirando. Y bueno, y después la dirección de Jorge Nisco también ayuda mucho porque tiene algo como muy rítmico. No, yo creo que se armó algo especial. Está muy bien la serie, y esto lo digo ya como espectadora, ¿no? Tiene sí. Como una vara muy alta en cuanto a lo que es la realización y... no sé, hay algo que está muy, muy bueno, muy cinematográfico.
Sí, coincido con vos en términos de... viste que, o sea, yo no me quiero volver en un fanático de... che, está buenísimo lo que hicieron, porque... sí. Porque pero ahí uno tiene que transmitir esta idea de... ¿sabes qué me parece que tiene Tu parte del trato? Que tiene una capacidad de sobrevolar la realidad. Viste que hay veces en la Argentina tenemos como una necesidad de que la ficción hable de lo que está pasando hace dos minutos.
Sí.
Y me parece que Tu parte del trato intenta contar una historia y nada más.
Totalmente.
Que no es menor porque encima tiene nos habla como sociedad, pero no sí. Intenta bajarte una línea inmediata.
No, para nada. No, y me parece que se ajusta muy, muy bien a las reglas del género. Y eso... es como, digamos, no es poco, ¿no? Porque además es un thriller que no es un thriller convencional, tiene algunos momentos chispazos como de comedia negra y es un thriller, pero a la vez no es el thriller convencional. Pero como thriller al mismo tiempo se ajusta a la fórmula, y la fórmula es matemática, ¿no? Hay algo que no falla, que justamente tiene que ver con cómo se va dosificando la información, cómo los personajes se van develando, cómo una cosa se destraba y entonces hace que se resignifique lo que viste en el capítulo anterior. Hay un juego ahí con el espectador que es muy, muy interesante.
Aclarémosle que quien habla es Jasmina Stewart, que estamos hablando de Tu parte del trato. Por si alguien se le escapó, si no leyó, si no sabe qué estamos hablando, Tu parte del trato tiene que ver con un personaje que interpreta Nicolás Cabré, que está en un trabajo que no quiere, con un jefe que detesta, y que en una fiesta de la oficina se cruza con una chica que se llama Patricia, que interpreta a Jasmina Stewart, que le ofrece un trato, ¿no? Yo me encargo de tu jefe, después yo te pediré a ti que hagas lo mismo, me hagas un favor a mí. Pasan un montón de cosas, y un día, tres años después, cuando todos creemos que ya todo ha mejorado en la vida de nuestro muchacho, hola, ¿qué tal? Vengo a pedirte que cumplas con tu parte del trato. Y hasta ahí es el primer capítulo, que como lo que se dice habitualmente en festivales y demás, como tagline es tremendo.
Sí. Tiene un muy buen planteo.
Claro.
Tiene un muy buen planteo. Y a partir de ahí detonan todas las tramas y subtramas, y se empiezan a entrecruzar los personajes que van a conformar ese triángulo que es lo que hace que la tensión se sostenga durante todos los capítulos, ¿no? Ese triángulo de fuerzas que hay entre el personaje de Cabrel, de Wexler y el mío.
Y ahí está, esa, ¿cómo dijiste en tu Instagram? Le pusiste un adjetivo a esta chica.
¡Demonio!
Es tremendo.
Es que es un demonio. Pero es un demonio, va, yo la quiero. Imposible no quererla.
Claro,
después van a entender de qué estoy hablando cuando vean la serie, pero
claro, porque
es un demonio que te da miedo y al mismo tiempo tiene algo que la hace querible.
Claro, o sea, nadie es así, nadie es malo 100% ni bueno 100% todo el tiempo, ¿no?
Exacto, porque sí, sobre todo el personaje de Patricia tiene una complejidad tremenda, ¿viste? Es como, tiene muchas capas y se va develando a lo largo de los capítulos.
Es un poco, ¿a vos te gusta mucho trabajar con la idea de capas? Ya lo digo como guionista y directora.
Sí, me encanta, obvio.
En Recreo se ve eso, en Cartas a mi ex se ve eso.
Sí, porque además me gusta mucho trabajar como los personajes desde un lugar tridimensional. Me gusta eso como guionista, como directora, y cuando me cae un personaje que tiene tridimensionalidad para actuar, siento que es la gloria, ¿no? Como lo agradezco mucho.
En ese sentido, apelo a tu condición de autora, ¿no? Sí. Y de participante, de actriz y demás y todo esto. Vos me hablabas de que te gustaba la idea de que fuera género, ¿no? Y en el género del thriller, y como nos han acostumbrado en algunos lugares, en el género del thriller, y esta semana fue todo una cuestión de discusión, el tema del sexo como escena que, viste, a veces uno pregunta, yo debo estar más grande, me pregunto, ¿hay veces es necesario tener escenas de sexo?
Sí.
¿Narrativamente?
No, bueno, no siempre, por supuesto, no siempre, pero sí me parece que por lo menos las que yo veo en la serie, las que encuentro en la serie, sí tienen una función narrativa, porque tiene que ver con, bueno, en principio con el manejo del poder y después con otras cuestiones que van a ir notando a medida que avancen en los capítulos, pero me parece que están bien. Están bien, que por lo menos en la serie están bien. Por supuesto que es común encontrar escenas de ese tenor y que sean gratuitas. Y por otro lado también, bueno, ¿será que a los seres humanos nos gusta ver esto? ¿Qué sé yo? Porque si no, no lo seguiríamos incluyendo en cada pieza audiovisual que generamos,
¿no? Claro.
Hay algo del ser humano, hay cosas que nos gusta ver a repetición. Lo mismo pasa con la violencia, lo mismo pasa con un montón de cosas.
Sí, sí.
En algún punto por eso también el cine es catártico, ¿no? Porque necesitamos contarnos a nosotros mismos cosas a repetición para seguir ahondando, profundizando.
Sí, sublimando.
Y sí, obvio. Digo, yo no lo critico como costumbre, ¿entendés? Digo, no quiero un cine puritano, no me interesa, me parece que ese no es el rol de...
No, digo, en este caso, y entiendo a dónde vas en tu parte del trato, la escena de sexo implica más o menos mostrarnos, sobre todo en el caso de Patricia, ciertos indicios. Y eso también habla de hacia dónde va a ir la acción. Pero en algunos casos está solo puesto para que, digamos, que tenía que pasar algo ahí que también nos atrajera, ¿no?
Obvio, sí, es lógico, qué sé yo, es una... A mí, mientras esté como anclado en la trama y en la dinámica de los personajes, me parece que está perfecto. Creo que cuando es realmente gratuito y caprichoso, eso lo percibe cualquier espectador.
Hace un tiempo había leído una nota de cómo Sharon Stone ya no quería hacer más eso y la obligaron a hacer una escena de sexo con Sylvester Stallone. Y la verdad es que rompe todo tipo de narrativa, no es creíble, ¿no?
Claro, es que para mí ahí es donde por ahí los actores también podemos plantarnos un poquito y decir, bueno, esto prefiero no hacerlo, o esto lo quiero hacer, pero de tal manera... O creo que esta escena puede cobrar un poco más de sentido si le agregamos no sé qué, ¿no? Digo, porque es una sensibilidad la del actor que está como, bueno, es el que pone el cuerpo y es el que pone la cara y...
Sí, es interesante eso que siempre se dice, pero creo que no siempre se tiene en cuenta de que hay un costo físico y psíquico en poner el cuerpo.
Sí, y no, solo lo entiende el que actúa. Si no, es muy difícil desde afuera. Es una profesión muy particular la nuestra y hay que estar en nuestro, como en nuestros zapatos, para entender el nivel de exposición que tenemos a veces, que no digo exposición física solamente, como vos decís, exposición emocional, estamos como trabajando con nosotros mismos, la materia prima con la que trabajamos es nuestra propia emocionalidad y nuestro cuerpo y nuestra historia y bueno, nada. Y hay algunas escenas en donde sí está, hay algo de la intimidad de uno que está comprometido, y necesitamos sentirnos cuidados, y me parece súper lógico, porque de esa manera trabajamos mejor y actuamos mejor y damos algo mejor para el espectador.
¿Te imaginaste que una condición de dobles de cuerpo utilizados en esta escena podría haber llegado a la tapa de la revista Noticias Hoy a la Mañana, por ejemplo?
No, ni sabía que estaba en la tapa de la revista Noticias.
Yo, la verdad, venía para acá pensando, bueno, hay que echarlo con Jazmín, aparte de tu parte del trato y demás, y me encuentro con eso cabecera, digo, está una tapa sobre Alberto Fernández, y arriba dice esto de los dobles de cuerpo y demás, que no. Fue toda una discusión esta semana, insisto, tiene que ver mucho con, si se quiere, hasta una pacatería.
Y yo creo que a esta altura sí, pero mira, por otro lado también pienso, bueno, se ve que hay algo en la sociedad, y no hablo solo de Argentina, ¿no? Sino de, digo, del mundo. Hay algo que esa sensación de estar debatiendo lo moral o lo ético, o estar hablando de sexo, digamos, parece infantil, pero evidentemente hay algo que todavía necesitamos seguir haciendo de todo eso, ¿no? Como sociedad, juzgando y como entrometiéndonos en esas cuestiones íntimas del detrás de escena. Pero no me parece, digo, si eso hace que el espectador diga, a ver, pará, ¿de qué escena están hablando? A ver, voy a poner la serie. Sí. Me parece genial.
Vamos, ¿entendés? Vamos por todo.
Me parece genial, o sea...
Dale, te doy el título, así sobre eso hacemos que vayamos gente a ver tu parte trato.
Claro, no tengo ningún problema. Me parece fantástico. Despertar la curiosidad por ese lado, bueno, está bien.
Claro, sexo en TV, los actores le ponen límites. De los abusos en el set al empoderamiento artístico, dobles y escenas light. Esto tiene que ver con que se habló de que ustedes usaron... hubo una retoma donde se usaron dobles.
Sí, claro. Y me parece lo más normal y lógico del mundo. O sea, esto se hace todo el tiempo. O sea, no es nada raro.
Ah, pero vos no tenés sexo con todos tus compañeros de actuación.
Ay, no, y tengo que decir la verdad, no los quiero desilusionar, pero no. No, es todo mentirita.
No te puedo creer, ¿en serio? ¿Vos no sos tan mala?
Te juro.
Nosotros nos reímos, pero viste que hay veces pasa eso, ¿no?
Sí, obvio.
Te pidieron
igual
así.
Está bien. Digo, está bien también, me parece, jugar con la fantasía y con ese límite entre la realidad y la ficción. Me parece que está bien. Y de hecho, me parece totalmente innecesario ponernos a hablar de cómo se hizo la escena, porque eso también rompe un poco, ¿viste? Uh-huh. Yo hubiese preferido que ni se hable del tema. Realmente me parece que... es como que el mago devele el truco, no debería suceder. Pero bueno, dado que sucedió, está bien, es una buena oportunidad para...
para que lo sepan.
Claro, para revisar el tema también, ¿no? ¿Qué se le pide al actor? ¿Qué implica que use doble? Digamos, ¿va en detrimento de su trabajo o es una herramienta de cuidado para poder actuar mejor? ¿Entendés? No sé, sí. Me parece un lindo debate de última.
Y hablabas del puritanismo, que mucha gente, digamos, hay también un debate alrededor del empoderamiento femenino, de las discusiones que se empezaron a dar, digo, con buen tino, y me parece que ustedes desde la colectiva de actrices lo han puesto arriba de la mesa, y hay como dos escuelas, viste, que te dicen que podemos ir hacia un puritanismo por no querer evolucionar, me parece a mí, o a discutir todo permanentemente. No sé en qué lugar, si esto se debate internamente entre las les compañeres, como se dice, o tenés alguna postura tomada.
No, bueno, no sé, digamos, el movimiento de mujeres o el feminismo abre un espacio para debatir un montón de cosas, para debatir los temas de los que se habla en cualquier representación artística, la forma en la que se habla sobre esos temas, cuál es la mirada, cuál es el punto de vista, y también las modalidades de trabajo, los espacios de trabajo, las dinámicas dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Son muchos debates que se dan en simultáneo, y creo que estamos en esa etapa, ¿no? Como de debatir. Yo personalmente siento que sí es bueno que las dinámicas cambien, que la mujer dentro de los sets siempre estuvo en un lugar por ahí muy supeditado a la voluntad del hombre, digamos, del hombre como, bueno, porque históricamente el hombre comandaba mucho esos espacios. Bueno, de hecho sigue siendo así, ¿no? Uh-huh. Productores, directores, históricamente son todos hombres, y entonces las reglas del set siempre fueron como muy cómodas para los hombres.
Sí.
Y me parece que, bueno, estamos empezando a ocupar esos espacios nosotras también, a acomodarlos a nuestras necesidades, y me parece que lo que sí no tiene que pasar es que, esto que decíamos, ¿no?, que creamos que porque estamos imprimiendo nuestras necesidades en los espacios de trabajo artístico, solo podemos hablar de la temática feminista, cuando en realidad la mirada femenina puede estar presente en un relato sobre, no sé, personajes masculinos, o sobre cualquier tema puede tener presente la mirada femenina sin que eso se transforme en un panfleto feminista, ¿se entiende?
Sí, claro. Te hago una consulta porque vos hablas de... O sea, vos trabajás con tu emotividad y con tu cuerpo. Y eso también, más allá de los chistes que hacíamos, se traslada muchas veces a cómo te ven o cómo te reconocen en la calle. Y cuando hablas como Jazmín, se puede llegar a mezclar. En este tiempo de exposición, donde estuviste expuesta por condiciones de trabajo, pero también por cuestiones de política, entendido como todo lo que están haciendo, e inclusive por algunas cuestiones que no son necesariamente de ese espacio, pero mezclan todo. ¿Cómo se lleva eso?
No, el orden se pone cuando se habla, me parece, ¿no? Como después, lo que suponga el espectador promedio, el usuario de redes sociales, el troll, el periodista, lo que cada uno de ellos supongan ya es terreno de cada uno. Yo, digamos, yo solo puedo como expresar mis ideas de forma ordenada cuando se me pone un micrófono enfrente o una cámara enfrente, como ahora en este momento que estamos teniendo esta conversación. Después no puedo salir al cruce de cualquier suposición. Digo, es como una mezcla bastante bastante poderosa esto de dedicarse a un trabajo con cierta exposición pública, como es el trabajo de una actriz, y además militar dentro de cuestiones y luchas del feminismo que para algunos resultan polémicas, ¿no? O molestas. Es como un combo fuerte y hay que tener la piel bastante gruesa para soportar a veces algunas cosas, pero bueno, nada, digo, está bien, es una elección, somos mujeres adultas, consideramos que esto es importante y mientras tanto laburamos y criamos a nuestros hijos y aprendemos también, porque no nacimos militantes, ¿no? Estamos preguntándonos muchas cosas, aprendiendo muchas cosas. Por eso los cuestionamientos, bueno, existen, pero no pueden ser prioritarios, ¿no? Lo prioritario es volver siempre a poner el foco en las cuestiones que estamos intentando transformar.
Sí, a ver, digo, yo te soy muy honesto, hay veces leo algunas cosas de las que les ponen o los comentarios y yo hay veces yo particularmente pienso que si no tuviera una convicción muy fuerte me quedaría en casa llorando.
Sí, pero sabes que al mismo tiempo también el hecho de que esa contraofensiva exista quiere decir que para mí es un síntoma de que algo estamos moviendo. Entonces, en un punto sí lo padezco, sí me molesta, sí me parece innecesario, pero por otro lado digo, bueno, algo estaremos empezando a transformar, porque si no, no habría, viste, tanta oposición o tanta agresión.
Sí.
Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que todavía pasa eso, digamos.
Sí. Después, si querés, yo te doy mi opinión, que me parece que es mucho más que lamentablemente pasa, sino que se exacerba, ¿no?
Sí, por supuesto, seguro, sí, sí. Sí, hay toda una serie de herramientas dispuestas para que las cosas no cambien,
sí,
digamos.
Jazmín, te hago una consulta, hablabas de criar nuestros hijos. ¿Cómo pensás vos en tu familia para adelante, en ese que viene?
¿Cómo pienso? No sé, como todas las argentinas y los argentinos.
Con más dudas que certezas.
Claro, con mucha cintura y flexibilidad y, ¿no? Como tratando de que, no sé, yo pensando mucho en una cuestión de valores humanos, ¿no? Y de sentido común, más allá de las, de todo lo inesperado que puedan traer los tiempos futuros. Me parece que hay como una base que va a ser necesaria siempre para sobrevivir en este planeta y tiene que ver con eso, con los valores humanos sobre todo, ¿no? Con cierta sensibilidad y con poder articular esa sensibilidad, no sé, descubrir qué es lo que a uno lo apasiona, prepararse, formarse en eso, ser generoso, compartir con los demás, trabajar en equipo, qué sé yo, cosas que a mí a esta altura me parecen como valores fundamentales.
Sí, pero viste que a veces uno tarda como 15 años en darse cuenta de todo eso.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pero si a nuestros hijos podemos empezar a transmitírselo desde
antes,
imagínate.
Sí, me imagino. Sí. Tu parte del trato ahora, creo que también en Flow está Cartas a mi Ex, ¿puede ser?
Sí, Cartas a mi Ex. Sí, ¿eh? Totalmente. Cartas a mi Ex es una serie que escribí, que dirigí. Son 8 episodios con una temática en común. Son 8 personajes que les hablan a sus ex. Es como si fuera una carta, pero dicha a cámara. Y por corte vamos viendo qué fue lo que pasó en esa historia de amor. Dónde falló, por qué se perdió. Y bueno, y toca como muchos temas, ¿no? Como temas que en general me pasa que me escriben y me dicen, me súper identifico con tal capítulo o con tal otro, ¿no? Se ve que alguna fibra toca. Y bueno, nada.
Todos somos ahí. Ex de alguien.
Todos somos ex de alguien. Y está ahí, están los 8 episodios, está la serie completa en Flow.
Ahí está. ¿Y qué viene?
¿Qué viene? Bueno, ahora estoy viajando la semana que viene al Festival de Cine de Mar del Plata a presentar 2 largometrajes que actué. Uno es La Fiesta Silenciosa de Diego Fried y otra es Las Buenas Intenciones, una película de Ana García Blaya que viene a ganar un...
¿Esa es la que estuvo en San Sebastián?
En San Sebastián, sí.
Ah, una historia maravillosa.
Es hermosa película.
A ver, digo, dolorosa por momentos, pero...
Muy,
y aparte verídica, ¿no?
Sí, sí, es la historia de Ana y de sus hermanos y de su papá y su mamá. Es muy, muy hermosa esa película. Y está en competencia en Mar del Plata, así que voy a ir a acompañar a estas 2 pelis. Y bueno, y viendo cómo sigue el año, me encantaría por fin poder arrancar con la preproducción de mi 4º largometraje como directora. Y vamos a ver qué otras sorpresas aparecen en el ámbito de la actuación. Qué sé yo, vamos a ver, muchas cosas, muchas ganas de hacer muchas cosas.
Vamos, nos dejamos sorprender sin duda alguna. Habitué del Festival de Mar del Plata sos, ¿no?
Sí, 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 hace como 10 o 15 años que voy todos los festivales. Sí,
ahí
sí.
Está, sigue siendo un lugar de celebración, de encuentro y está buenísimo para todos los que les gusta el cine. Así que digámosle a la gente que puede acercarse que está bueno.
Totalmente, es así.
Bueno, estuvimos bien, ¿no? No nos metimos en tema ríspido, no dijimos palabras que no había que decir. ¿Podrías volver a salir conmigo a charlar en cualquier momento, ¿no?
Sí, 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 claro que sí.
Perfecto.
Sí, estuvo muy buena la charla.
Te agradezco, esa era tu parte del trato, mi parte del trato era la que cumplí.
Bueno, muy bien, me alegro.
Te mando un abrazo muy grande y éxitos y nos estamos viendo por ahí en el Festival de Mar del Plata.
Bueno, genial, muchas gracias.
Abrazo grande. Jazmín Stuart, protagonista de Tu Parte del Trato, directora, guionista y demás, pasó por Modo Sábado.